Antes de comenzar la próxima reunión, tendríamos que comenzar ya la grabación, porque tenemos otra reunión después. Habla Terry, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al grupo de trabajo ad hoc de AtLarge sobre la transición de AYANE, responsabilidad de ICANN, este lunes 8 de febrero de 2016. En inglés tenemos a Cheryl Landonor, Olivier Crapin-Leblon, Para Cotierno, Sean Ojedeji, Kylie Kahn, Eduardo Díaz, Gordon Chilcott, Sebastian Bachelet, Tijani Benjamin y Alan Greenberg. No tenemos disculpas en este momento para el personal. Tenemos a Heidi Ulrich y Terry Agnew. Nuestros intérpretes en español hoy son Claudia y Marina. Debo recordarles a los participantes que digan su nombre antes de comenzar a hablar, no solo para la transcripción, sino también para el servicio de interpretación. Muchas gracias. Le paso la palabra a Olivier. Habla Olivier, gracias Terry. ¿Ha quedado alguien sin nombrar en la lista? Veo que no hay ninguna mano que se haya levantado. Entonces, la lista es completa. Y podemos adoptar la agenda del día de hoy, que se centra principalmente en el tema del trabajo del CWG sobre responsabilidad. ¿Hay alguna nota que agregar en la parte de otros asuntos de nuestra agenda? ¿Algún punto más? No veo ninguna mano. Veo por Alan en el chat, que pide disculpas por no haber actualizado la agenda, pero tenemos muchas cosas que discutir, así que lo vamos a ir manejando sobre la marcha. Quizás podamos modificar la agenda una vez que tengamos los documentos para compartir para aquellos que quieran escuchar la llamada después. Bien, la agenda ha sido adoptada, pasamos a los ítems a concretar, quedaba uno solo, que era el doodle, eso ya se hizo, así que pasamos al punto de la agenda número 3, que es la actualización del grupo de coordinación de las funciones de la IANA, o con la IANA, y también una actualización sobre la transición de las funciones del custodio de la IANA, del CWG. No está pasando demasiado en este momento, yo no lo veo a Jean-Jacques Souvenat en los participantes. No sé si algún otro aquí conoce qué ha sucedido con el ICG. Veo por el cronograma que no ha habido demasiados movimientos en lo que hace al ICG. Todavía estamos esperando que avance el proceso, que concluya el proceso. Así que, si les parece, vamos a centrarnos en el trabajo del CWG. Respecto de la IANA, hubo una llamada la semana pasada, habrá otra llamada esta semana trabajando en el presupuesto, la preparación para la llamada de mañana. El análisis de los elementos relacionados con el presupuesto que el CCWG está estudiando, trabajando con la recomendación que el CWG sobre IANA ha elaborado. Lamentablemente no he visto en la lista de mails cuál fue el presupuesto que o los documentos que se suponía que tenían que plantearse antes de la llamada de mañana. Quizás están, quizás fueron enviados después de esta llamada que ya concluyó, así que lo que quiero decir es que no podemos discutir demasiado un presupuesto en esta mañana. No sé si alguien tiene conocimiento de esta información. Por favor, cuéntenos al respecto. Otro tema es la revisión de la llamada que tuvo lugar la semana pasada. El CWG hizo una llamada respecto de la actualización del punto. Voy a empezar otra vez. Sobre el proceso del IPR. Hubo una actualización sobre la implementación. También las relaciones, la superposición de la responsabilidad del CWG y el CWG IANA. Sé que hubo un análisis de los estatutos. En realidad, nada de lo que escuché en la llamada, no hay nada demasiado especial que reportar en este momento. Quizás, sí, una de las cosas tiene que ver con la actualización sobre la implementación. Parece ser que la implementación está avanzando de manera muy profesional, sin duda, respecto a los acuerdos de niveles de servicio, como ustedes pueden saber. Marc Blanchet ha sido contratado para trabajar en esto. En este momento está trabajando con el equipo de expectativas de nivel de servicio y entiendo que las cosas están avanzando, aun cuando a un ritmo lento, pero dentro de los tiempos, trabajando con la recopilación de las métricas adecuadas, etcétera. Ese es entonces uno de los aspectos por los cuales no tenemos que preocuparnos. Si a alguno de ustedes les parece que hay algún aspecto de inquietud, por favor cuéntenos. Con respecto al IPR, CRISP y el grupo de trabajo sobre el IPR ha estado trabajando para que yana.org y estas otras cuestiones sean resueltas. Se habló demasiado ya sobre esto. Si les parece, vamos a abrir la sesión a comentarios. Sé que Alan ya está conectado. No sé si tiene algún comentario sobre los temas que toqué. ¿Habla Alan? Sí, en realidad un comentario, una pregunta, varios comentarios y preguntas en realidad. Con respecto al trabajo que está haciendo Marcus en la recopilación de estadísticas y las métricas para la transición de las funciones de la IANA, creo que es una de las cosas, debido al exceso de celo de las personas involucradas en este proceso, una de las cosas que hemos solicitado con respecto a las estadísticas, a la información sobre la performance, de hecho es muchísimo más de lo que se necesita. Creo que hemos destinado muchísimo esfuerzo a esto en algo que en realidad no se necesitaba demasiado. De todas maneras, lo estamos haciendo y ellos están haciendo los mayores esfuerzos para recopilar información que no es de fácil adquisición. En términos generales, la implementación general del trabajo de la transición, la verdad que me ha abrumado la profesionalidad con que se abordó este trabajo. La persona que parece estar a cargo del proceso es realmente muy, muy buena. La ICANN ha tenido una reputación cuando evaluamos el proceso de los nuevos GTLD. Su reputación era de que no podía hacer las cosas del todo bien o de manera bien profesional. Bueno, creo que esto ha cambiado 180 grados. Creo que hay que marcar el crédito que todo este proyecto merece. La verdad que estoy muy positivamente impresionado. Olivier, hiciste una pregunta sobre el presupuesto antes. Estaba tratando de organizarme las preguntas. ¿A qué aspecto del presupuesto te referías? Habla Olivier. Gracias, Alan. Hay una reunión sobre el presupuesto, el DTO. Este grupo desarrolló una parte de la recomendación que se necesitaba respecto del proceso de detalle del presupuesto que pasó al CCWG. Si es algo que nosotros vamos a recibir en el CCWG, tenemos que leer el documento para discutirlo mañana en la llamada, pero no vi los documentos, se suponía que tenía que recibirlos el fin de semana. A lo mejor perdí el envío, pero no sé si alguien me puede ayudar. ¿Habla Alan? Sí, yo puedo ayudarte. Habla Olivier, gracias por tus comentarios sobre el profesionalismo de exhibido por estas personas. Yo también, yo no sé si yo puedo decir abrumado también, pero sí extremadamente contento. Con respecto a los estatutos de la ICANN relacionados con el CWG sobre la custodia, que es la segunda parte de la discusión, ahí también vi que el trabajo ha sido extremadamente minucioso. Hay tablas y respuestas y una enorme cantidad de datos. Yo no creo que sea un exceso de información. Creo que es un trabajo que hay que hacerse minuciosamente, sí, pero es cierto que los honorarios de los abogados están creciendo enormemente. No es un trabajo sencillo. También me complace ver de cómo se manejó el proceso. Hay un ítem a concretar que surgió de la llamada que requiere una discusión sobre los estatutos y quizás se debe hacer una pregunta si cambian todos y cada uno de los estatutos. ¿Cómo se va a manejar este proceso? Se trabaja con los estatutos, se produce un borrador, luego todo esto cuesta mucho dinero. Esa pregunta todavía no se ha formulado, pero tiene que ver con las preocupaciones que tenemos con el presupuesto. Quizás sea una pregunta que surja. Sin duda surgirá en el CWG sobre la custodia. Habla Alan. Gracias. Quisiera esperar a responder esta pregunta. Haz que tengamos una idea más general sobre el tema del presupuesto. Es sin duda un tema a tratar en ese sentido. Si esperas unos minutos la respuesta, levanté la mano porque creo que debemos decir quién es la persona que se ocupa del proceso de implementación. Se llama Tian Nguyen. No sé qué es ese ruido, me está confundiendo mucho. ¿Podemos tratar de quitar ese ruido? Bueno, de todas maneras, Tian me ha impresionado mucho, creo que Jackie mencionó, lo voy a poner en el chat para quienes no lo pudieron escuchar, y sobre el presupuesto general lo vamos a tratar como un ítem aparte. Habla Olivier, gracias Alan, y gracias por mencionar el nombre de Tian Nguyen Yueng. Como ustedes saben, la agenda tiene un vínculo a la agenda de la reunión del CWG, que es el 76, el número 76. ¿Hay alguna pregunta o comentario respecto de la transición de las funciones de la IANA al trabajo del CWG? ¿Tenemos una mano alzada? No, gracias. Habla Sean Ojedeji. Habla Olivier, John Ojedeji, usted tiene la palabra. Habla John, gracias Olivier. Quería hablar en relación con... Habla Olivier, hemos perdido a John. Habla Terry, sí. La línea se desconectó, intentaremos conectarlo nuevamente.
Bueno, es un problema, ¿no? Cuando tenemos problemas técnicos, pero yo en este momento estoy trabajando, por eso, y está viajando, por eso quizás se cortó la llamada. Esperemos que vuelva. Bueno, habla Terry, sí, vamos a tratar de conectarnos con él, pero está con un teléfono celular y quizás nos lleve algunos minutos. Habla Olivia. Bueno, entonces, si vuelve John, lo que podemos hacer es cederle la palabra para que dé la palabra, para que haga sus comentarios sobre el CWG, si es que lo volvemos a tener. Pero mientras tanto, para ser eficientes, vamos a cerrar este tema porque no veo ninguna otra mano alzada, así que ahora vamos a pasar entonces al CCWG sobre responsabilidad y Alan Greenberg nos va a guiar, ¿no? Y nos va a contar cuáles son las novedades. Habla Alan Greenberg. Muchísimas gracias. Yo creo... ¿León está en la llamada? Me parece que sí. Que habla Oliver. Sí, está. Perfecto, gracias, porque realmente tuve otras llamadas esta mañana y entonces no tuve tiempo de prepararme también como debería haberlo hecho para esa llamada, así que No sé también cuáles son los puntos que van a estar en la agenda para mañana de la llamada del CSWG, pero uno de los temas es el tema del GATT. Hubo una reunión hoy más temprano. León, ¿vos podés decir qué es lo que sucedió en esa reunión, las cosas que han cambiado? Habla León Sánchez. Sí, puedo hacerlo. Y realmente no hubo demasiados cambios en general. Creo que la conclusión de los copresidentes fue que nadie movió demasiado su posición. Y me parece que sí hubo un debate. Y según lo que yo entiendo es que en la llamada de mañana del CWG quizás podamos ver si se le da un cierre a todo esto sobre la base del consenso o si vamos a tener que, no sé, llegar a una votación y si no hay consenso en el grupo puede haber entonces una declaración de minoría del GATT, si ese es el caso, porque según sabemos nosotros en este momento nos dijeron ni siquiera el GATT tiene una posición consensuada sobre la recomendación 11. Entonces también sería difícil para ellos ver el tema de la declaración de minorías en ese caso. Hubo algunos otros comentarios que se hicieron hoy. Hubo una sugerencia por Fidel Bianco de que ahora se ha concentrado en la recomendación 11, sacando el GAC del resto de la comunidad, y el GAC no quiere quedar afuera, obviamente. Una de las preguntas es si el GAC no va a poder votar en el Consejo de la Comunidad cuando existe un panel de revisión que pueda entonces pasar por alto la recomendación o el asesoramiento del GAC. ¿Cómo se va a poder hacer si el GAC no debería votar en este proceso? Pero, perdón, pero hay mucho ruido en la línea, no se puede escuchar. El tema es si, ¿qué es lo que pasa si el panel de revisión independiente no considera el asesoramiento del GAC, si la Junta hizo algún asesoramiento al respecto, tomó una decisión sobre ese asesoramiento? Entonces hay varias cosas que están girando en torno a esto y la idea es tomar el proceso de tres pasos. La parte que hace el inicio tiene que declarar, quien inicia la causa tiene que declarar si está impugnando algo que tiene que ver con la implementación del asesoramiento del GAC por la Junta Directiva, y después la comunidad va a tener que evaluar si estos reclamos o IRP son precisos, exactos, y después el proceso seguirá adelante. Entonces, como dije, realmente no hubo demasiado avance, pero al menos aparecen nuevas opciones acá en la mesa y tenemos que tratar de especificar estas cosas que pueden tener que ver con el asesoramiento del GAC en comparación con otras cosas que tienen que ver con decisiones de la Junta Directiva y pueden tener que ver con la implementación de otros asesoramientos, como pueden ser lo de la LAC. Entonces, la idea es que esto solo se aplique a aquellos casos en los que la decisión de la Junta Directiva tiene que ver con la implementación de un asesoramiento directo del GAC. Y también estamos pensando quizás en este proceso para el flujo de trabajo 2, para el área de trabajo 2. La idea es ponerlo formalmente, pero hay otra opción entonces que trascendió entre el equipo de liderazgo del CWG. Esto es la situación en la que nos encontramos en este momento. Hola, Alan Greenberg, gracias. Una o dos correcciones. No me gustaría corregirte, pero debo hacerlo, porque si el GAC no va a poder utilizar su voto para detener un IRP de la comunidad, esa fue la propuesta original, según dijo Becky, pero la actual dice que cualquier acción de la comunidad, no solo un IRP. Entonces, si nosotros queremos remover a todo la junta directiva para remediar la acción que tomaron respecto de un asesoramiento del GAC, entonces también se aplicaría en este caso. Hay una advertencia que es que si esto tiene que ver con algo que necesita 4 AC y SO, se va a reducir a 3. Entonces el IRP va a necesitar 3. Es por eso que el IRP y algunos miembros del GAC que estaban objetando decían que si lo dejamos nada más que para el IRP está bien, pero si es más amplio, ahí cambiamos las perspectivas. Entonces es un poquito más complejo. El proceso del que está hablando Steve es que dice esto tiene que ver con parte del asesoramiento del GAC, donde se elimina entonces una objeción. Pero ahora, si hablamos de una decisión para decidir qué es lo que está correcto o no, realmente no sé cómo va a funcionar. A mí me parece que yo diría que es un tanto divertida esto, porque estamos hablando de 3 al menos AC y SO que van a tomar una acción porque la junta directiva ha implementado un asesoramiento del GAC o no lo ha hecho. Imagínense que como el GAC ha sido participante de esta propuesta, tiene que haber 3, la GNSO, la CCNSO, la ASO y el ALAC, que decidan que la junta directiva actuó en forma completamente irracional. A mí me parece que es algo tan poco imaginable que ese asesoramiento pueda estar vinculado con una de las SO, la GNSO, la ASO, la CCNSO, para que al menos 2 de esas SO y el ALAC, o las 3 SO sin el ALAC, que respalden esa acción. Me parece que es una situación tan inimaginable. Yo entiendo cuál es la importancia simbólica de todo esto, como cuando hablamos de la supermayoría o el 60%, para no tomar en cuenta un asesoramiento, pero me parece que es muy simbólico, no tiene que ver con la realidad de lo que ha sucedido, de lo que puede suceder. Yo creo que realmente no vale la pena. Después, en la primera reunión del grupo especial, dijeron que había un consenso. Y varios miembros del GAC que estaban en la reunión dijeron, no había consenso. Entonces, realmente no entiendo qué está pasando. Habla Olivia Crepin-Leblon. Gracias, Alan. Una de las cosas que tenemos que recordar es que los miembros del GAC que están en la reunión no transmiten la posición del GAC. Ellos representan a los países de cada uno y es muy difícil para el GAC llegar a un consenso sobre cosas de este estilo porque un miembro del GAC tiene que volver a su departamento de gobierno, etcétera, etcétera. Ellos realmente tienen una velocidad muy diferente. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque algunos pueden decir, sí, tenemos consenso, y después dicen, bueno, no tenemos, porque el jefe o quien sea le dice, no tenemos consenso. Entonces es un dolor de cabeza. Pero volviendo con lo que yo quería, y por eso levanté mi mano, mencionaron este aspecto simbólico, y realmente me preocupa, porque lo que estamos haciendo ahora es sentar las bases para todo lo que son las facultades del GAC. Y lo estamos haciendo de forma en la que yo diría que parece que estuviéramos debilitando al GAC. Y siempre pienso en ejemplos, entonces, pensemos en algo que pasó anteriormente. ¿Se acuerdan del orden público y moralidad? Todo eso que habló el GAC, que impulsó, se habló mucho de ello, con la junta directiva, hubo mucho debate. Ahora, ¿cómo habría resultado eso? Sí, las SO y las AC la toda la comunidad hubieran entonces derrotado todo esto, porque el GAC realmente tuvo tuvo unas negociaciones de uno a uno con la junta directiva por cosas que eran importantes para un país. Ahora, si hubo un acuerdo frágil y la comunidad entonces lo que hacía era de decir, bueno, la comunidad tenía que participar, pero ¿qué pasa si no le hubiera dado apoyo? ¿Qué hubiera pasado con los gobiernos que tenían esa preocupación? El GAC hubiera presionado tanto para llegar a un consenso, porque llegamos al tema del consenso, que significaba que todos los gobiernos del mundo van a imponer reglas federales y algunos van a decir, bueno, olvídense del GAC, lo voy a hacer a las Naciones Unidas. No sé, se me ocurre pensar en eso. No me parece correcto. Me parece que algunos miembros del grupo de trabajo desde el comienzo han interpretado el requisito del gobierno de los Estados Unidos para esta transición de la IANA no tiene que ser una solución gubernamental. Pero me parece que me estoy extendiendo y estoy yendo demasiado lejos con mi pensamiento. Gracias. Alan, me parece que te habían puesto en mute el micrófono. No, Sebastián, por favor, tienes la palabra. Habla Sebastián Bajolet. Acabo de leer que John tiene audio nuevamente, así que quizás le podamos dar la palabra del primero. Habla Terry. Sí, John tiene ruido ambiente y es por eso que no lo podíamos escuchar. Habla Alan. Sí, no se puede escuchar muy bien. El comentario que quería hacer tiene que ver con el IRP y el CWG. Otro tópico de debate, creo que Olivier perdón, pero hay mucho ruido en la línea y no podemos interpretar. Perdón, pero hay demasiado ruido en la línea y no podíamos interpretarlo. Habla Alan Greenberg. La verdad no pude entender gran parte de lo que dijo. No sé si alguien lo entendió y puede responder. Sebastián, por favor. Sebastián Bajolet, la verdad no puedo ayudarlo con eso porque era muy difícil de entender por el ruido. Tengo dos preguntas. Una, estaba pensando que quizás sea posible para la comunidad actuar si la Junta Directiva no actuó dentro de los estatutos de la ICANN en lo que tiene que ver con el asesoramiento del GAC, y no es solo el asesoramiento del GAC, sino también que la Junta Directiva no haya actuado conforme a los estatutos. De ser así, creo que tendría que ser un poco difícil, un poco diferente el tema. También mucho de este debate es lo que nosotros podemos tener como imagen. Es una cuestión también, me parece, que de imagen, más que de otra cosa. Entonces, entiendo tu punto, no digo que no va a pasar, pero me parece que muchas de las cosas que hemos estado debatiendo en este año no han pasado porque son imposibles. Pero creo que necesitamos mantener a los gobiernos dentro de la organización. Yo estoy de acuerdo con Olivier en uno de los últimos correos electrónicos que envió. y en otros correos electrónicos que hablaban de eso. Tenemos que mantener al GAC dentro de la ICANN, es simbólico también. Y el tercer comentario es que si, por ejemplo, nosotros hay un asesoramiento que damos a la Junta Directiva y el GAC da el mismo asesoramiento a la Junta Directiva, ¿qué pasaría? Yo leí en algún lugar que alguien quería que ALAC quedara fuera del juego también. Y que quizás la organización que da el asesoramiento quede por fuera de esta junta. La verdad, yo no me siento cómodo con esto.
Habla Alan. Te has referido varias cosas. Algunas de ellas se las voy a mencionar, pero primero quiero saber si alguien más quiere usar la palabra. Creo que John está nuevamente en línea. Con respecto a si esto es solo una violación de los estatutos, si fuera solo un IRP que pudiéramos iniciar por esto, y el IRP solo rigiera sobre los estatutos, entonces tendrías razón. Eso es, creo, lo que se propuso originariamente. Por ejemplo, si el GAC hace una recomendación que termina en una acción específica sobre el presupuesto y el resto de la comunidad se alza en armas porque dice esa acción no la tenemos que llevar a cabo, bueno, podemos usar el poder del presupuesto y el GAC no va a poder pararlo. No es solo una violación de los estatutos lo que genera un IRP, es cualquier acción en general que podría requerirse en un asesoramiento del GAC. Entonces es algo mucho más general que solo los estatutos por ahora. Con respecto a mantener contentos a los gobiernos, bueno, tenemos que recordar que en este momento hay algunos gobiernos o algunos representantes en el CWG, en el CCWG, que no están para nada contentos. El GAC en este momento es claro que no puede actuar porque su accionar requeriría consenso sin objeción. Entonces, no importa qué propuesta se haga, alguien siempre va a objetar. Hay quienes respaldan esto con mucha firmeza en el GAC y también hay muchos que se oponen. Claramente, el GAC no va a poder cerrar este tema y hacer una declaración sobre la recomendación 11. Quizás sea lamentable, pero no veo que esto vaya a darse. Independientemente de qué dirección vaya, alguien siempre va a objetar. Entonces, mantener a todos los gobiernos contentos simplemente no va a ser posible. La pregunta es cómo hacemos el menor daño posible. La situación que enfrentamos es bastante interesante. No creo que exista chance en este momento de que el ALAC sea incluido en esta separación, porque la Junta debe adherir la posición o negociarla. Nosotros no tenemos ese nivel de provisión. Si a nosotros nos dieran la misma influencia que tiene el GAC, quizás también fuéramos apartados, pero nada se ha dicho hasta ahora. Yo no creo que exista chance de que lleguemos a esa situación en el futuro próximo. La situación es interesante. Estamos diciendo que si el asesoramiento surge del GAC y la Junta sigue el asesoramiento, la comunidad puede dejarla de lado. Decimos, si la GNCO hace una recomendación y la Junta la sigue, no puede ser rechazado por la comunidad a menos que el GAC lo acuerde. Es como una manera opuesta de tratar lo mismo, excepto que la decisión de la GNCO ha tenido la participación de la comunidad en el pasado. Esa es la gran diferencia con el GAC, con el asesoramiento del GAC, que se hace sin ningún otro input. La situación es en general intrigante. La pregunta que nos hacemos en este momento es si esta es una discusión entre personas en el GAC que son verdaderamente apasionadas, y en particular en el GNCO, que insisten en que tiene que haber alguna manera de limitar lo que ellos perciben como el control completo del GAC. ALAC, ¿quiere formalmente intervenir o es... seguimos con la decisión de no ratificar esto, la postura que teníamos hasta ahora? Creo que esta es una de las preguntas que tenemos que responder. Olivier. Habla Olivier, gracias Alan. Veo que John está nuevamente en la cola, quizás entonces lo podemos tener John y después sigo yo. Habla Alan, sí, no lo vi, perdón. Si él puede hablar. Habla John, gracias Alan. ¿Pueden escucharme? Habla Alan, sí, te oímos, pero con mucho ruido, así que es muy difícil entender lo que dices. Habla Sean, pido disculpas, pero estoy viajando. Ya respondieron a alguna de mis preguntas. Perdón, pero la intérprete no puede comprender, hay mucho ruido. Pedimos disculpas las intérpretes, pero hay demasiado ruido. Habla Alan, te perdimos, John. John, ya no oímos nada, no te escuchamos más. La verdad no pude entender lo suficiente, ¿puedes repetir lo que venías diciendo? ¿Alguien puede repetir lo que decía John? Habla Olivier. Alan, creo que estaba intentando... decir que la cuestión principal es, y ahí se puso muy mal la comunicación y creo que es todo lo que entendí. Habla Alan, creo que él dijo que había planteado su preocupación aún y la verdad no escuché más. Habla Olivier, creo que otra cosa que dijo es que la cosa estaba bien y se volvió a cortar. Ok, bueno, habla Olivier. Voy a tomar ahora la palabra y si John vuelve a conectarse quizás podemos volver a intentar. Probablemente entiendo la posición tuya, no tenía conocimiento claro de este tema. Entonces, entendí bien que la GNCO, las decisiones no podrían ser rechazadas, mientras que las del GAC sí, y el GAC no podría tomar parte en esta cancelación de sus decisiones. Habla Alan. Cada parte puede tener un participante formal en el respaldo o la objeción del poder de la comunidad. Habla Olivier. Esto es una remoción de las facultades, de los poderes del GAC. La cuestión entonces es si vamos a nosotros involucrarnos o no en esto, porque esto va a ser una cuestión de red line para el GAC o no, no sé. Creo que los poderes especiales del GAC tienen que ver con la negociación con la Junta. No sé si ustedes o Cheryl o alguien recuerda, aquellos que estuvieron en aquella época, era ese poder especial que existía por una razón. Y era una razón muy importante. Y ahora me preocupa que estamos desmembrando esto y esto no va a ser demasiado bien visto por los miembros del GAC. Y me imagino que puede no haber consenso en el GAC y que eventualmente el GAC no emita un voto sobre esto. puede ser que todo el proceso se lleve a cabo y que todo la discusión se dé fuera de la ECAN. Habla Olivier, no sé hasta qué punto atrás en la historia van los estatutos, me voy a fijar, pero yo creo que la condición va lo suficientemente atrás que ni siquiera en ese momento estaba claro si el gabinete de la ECAN o un cuerpo adherido a la ECAN. Va muchísimo más allá en la historia. No voy a tratar de analizar por qué ni cómo comenzó, así es como está en este momento. Habla Olivier, es simplemente para calibrar la importancia de cuán importante es para el GAC tener esta facultad. Habla Alan, es sumamente importante. Habla Olivier, para el... En ALAC, nosotros resolvimos este tema del... la complejidad. Cuando nosotros mencionamos y dijimos por qué ALAC no tiene también la estabilidad para tener el feedback de la Junta, y nos dijeron que el GAC es un animal especial. Yo no sé cómo esto va a ser aceptado, si el GAC se lo relega al asiento de atrás. Habla Alan, veo que Cheryl alzó la mano también. Antes voy a decir algo, yo no creo que esto cambie nada en concreto, entiendo que cuentan las percepciones, pero aún así la Junta le da al GAC un tratamiento preferencial a través de su asesoramiento. Yo no creo que esto se vaya a modificar, pero recordemos que el GAC es probable que no tomen decisiones porque se manejan distintas las cosas en el GAC. A una parte del GAC esto le va a molestar. Y es así independientemente de qué camino tomemos. Cheryl. Habla Cheryl. Gracias. Alan. Ha habido un momento, recuerdo, en el pasado, en que estaba de acuerdo con Alan. No sé si existe la posibilidad, como se hizo en algún momento, de permanecer en silencio al respecto. El asesoramiento del GAC es un tema que merece la consideración. Creo que ha sido muy razonable. Pedimos disculpas las intérpretes, pero el audio no es claro de Cheryl. Lo que yo veo es que la Junta tiene dos actos, si no sigue el asesoramiento, no hay nada que impida que el GAC cambie este concepto. En este momento no hay objeciones acerca de la comunidad, la perspectiva histórica, hay un tratamiento preferencial, a las cosas al que da el GAC, al asesoramiento. Hubo varios gobiernos. Que tenían una atracción para involucrarse y participar. La recomendación 11 disminuiría esta participación. Habla Alan, gracias. Cheryl, volviendo al estatuto, el tratamiento específico que se le da al asesoramiento del GAC se incorpora a los estatutos del 2002, lo que se llama ECAN 2.0, genéricamente, cuando la DNCO se dividió en la CCNCO y la GNCO y cuando se creó ALAC. Todos estos cambios tuvieron lugar en el mismo momento. Ahí es cuando se puso esta frase explícita en el estatuto respecto del asesoramiento del GAC. Aquí hay algo que recordar, y aquellos que estuvieron involucrados en el proceso desde hace poco quizás no lo entiendan. Todo el asesoramiento del GAC, que ha sido interesante, por así decir, ha sido relacionado con la política sobre los nuevos GTLD, explícitamente en cosas relacionadas con la GNCO. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es una situación donde tenemos GAC versus GNCO? Creo que en la realidad no es de importancia sustancial, porque si es así, si es un problema entre la GNCO y el GAC, y no GNCO o GAC y CAN, quizás podamos explicar parte de la historia, que la GNCO quiere limitar lo que hace el GAC, sino a través de su asesoramiento, a través de sus procesos. Vemos una inclinación entonces de lo que está también pasando en el mundo. ¿Dónde se ha centrado el asesoramiento del GAC? Creo que es simplemente un camino que podemos evaluar. Pero por el mismo motivo, entonces, no es probable que tenga ninguna sustancia en la realidad. Gracias.
¿Alguien más? Porque todavía tenemos que hablar de otras cosas. En este momento, yo no escucho hablar mucha gente, escucho preocupaciones sobre cómo pueden reaccionar algunos gobiernos a esto, pero no escucho que esto sea algo que nosotros creamos que podemos tener una influencia fuerte o que vamos a negarnos a aprobar por algún motivo. Esto es lo que yo escucho. ¿Alguien cree que esto es algo realmente que hay que ponderar profundamente y quizás no ratificar la recomendación debido a esta? Creo que está Sebastián y después Olivia. Y Tijani. Habla Sebastián Bajolet. La pregunta es, no es si estamos de acuerdo con una recomendación o con la otra, o cuál es el panorama general. Yo creo que si el juego final es la GNCO ganarle al GAC, nosotros, me parece, como usuarios estamos perdiendo, porque lo que necesitamos es una organización estable, y una organización estable es una que tiene pérdidas y ganancias equivalentes en este intercambio. Y yo lo repito, mi problema es que si en definitiva la ICANN no puede trabajar, vamos a perder a la ICANN y los miembros de la GNSO no van a tener problema, y los CNSO no van a tener problema también. Entonces, los únicos que van a quedar fuera del juego son los usuarios finales. Y tenemos que tener en cuenta esto en la decisión que tomemos. Habla Alan. Sí, gracias. Yo quiero señalar que los que están en la GNSO y que impulsan esta separación dicen que lo que cuando el GAC agregue ese 66% para 60%, como la forma en la que pueden digerir el cambio que impone la prueba de resistencia 18, ellos lo que dicen es que entonces esto va a equilibrar esto que están recibiendo por ese 66%. Ese es el razonamiento que ellos tienen. Olivier dijo algo, pero tengo un comentario breve porque sé que él pidió la palabra. El tema es si la comunidad puede realmente pasar por encima del GAC en algo que sea problemático, y no son exactamente esas palabras, pero cuando empezamos con el CCWG de sobre responsabilidad y hablamos de esta comunidad con poderes concedidos, dijimos que la comunidad iba a tener poderes, y después cuando hablemos del presupuesto vamos a hablar de esto, pero eso era lo que quería señalar. Olivier, Tijani y Jerry, la verdad nos estamos quedando sin tiempo, así que por favor sean breves en los comentarios. Habla Olivier. Sí, gracias, Alan. Qué bueno que hablaste de la comunidad y las facultades de la comunidad, porque la comunidad con estas facultades, cuando hablamos además de un modelo de múltiples partes interesadas, están los gobiernos incluidos, y creo que no estamos hablando de un modelo de múltiples partes interesadas donde no queremos incluir a los gobiernos. Me parece que eso no es correcto. John mencionó algo, se lo mencionó a Terry en el chat, dijo, no hay ningún motivo para que el GAC no permitirle al GAC que se defienda a sí mismo, especialmente porque el GAC solo tiene un voto y ese voto no puede ejercer cualquier facultad. Si ven la necesidad de aumentar el umbral para rechazar la acción de la Junta Directiva sobre el asesoramiento del GAC, podemos hacerlo. No debemos hacer que ellos no tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Yo he hablado con gente en forma privada y el único motivo que dieron es que la GNSO no aprobará la propuesta. Nadie está considerando el GAC para nada. Creo que sería en el interés del usuario de Internet no perder esta pequeña influencia en un comité asesor. Eso es lo que John quería decir. Lo que yo tengo para decir es, si esto tiene una fecha de vencimiento, si es una línea de fuego, yo diría que si deciden pelear pueden hacerlo, pero creo que la LAC no debería participar, porque nosotros vamos a recibir entonces los proyectiles que arroje el GAC. Y me parece que si existe la posibilidad de hablar esto con miembros del GAC en reuniones bilaterales, no sé cuándo tiene que darse la ratificación, si se da antes de Marrakech o después de Marrakech. Me parece que puede ser muy tarde ya cuando estemos en Marrakech. O también podemos reunirnos con el GAC en Marrakech. Es una de las cosas que quizás tendríamos que hablar ahora. Habla Alan. Sí, tenemos una reunión con el GAC en Marrakech. Es inconcebible que si vamos a actuar juntos nosotros o alguien pueda tomar una decisión antes de Marrakech. Me parece que en este punto eso no es viable. No sé si la decisión se va a tomar antes de la reunión con el GAC, porque la verdad que no tengo el cronograma presente en mente. Quizás alguien del personal me lo pueda decir. Bueno, a ver, Tijani, algo, tenía algo más que decir y no me acuerdo. Tijani, por favor. Habla Tijani Benjamin. Gracias, Alan. Yo querría decir, ¿me escuchan? Habla Alan, sí. Gracias. Yo dije que tomamos una decisión muy acertada al comienzo de no tomar una posición sobre algo que tenga que ver con el GAC. Tenemos que votar. ¿Cómo votar? Yo decía, al respecto. Ahora querría hablar de ese tema en particular. Yo escuché todo lo que dijeron y no tenemos por qué oponernos a cosas que no hace el GAC. Y también puede haber una decisión de no objeción. Quizás tendríamos que acordar sobre cuáles son los temas. Sobre el punto en común, no sé si es hacer que cualquier AC o SO perdón, pero hay mucho ruido en la línea y es difícil de entender. Como ustedes saben, la ICANN toma muchas decisiones y a veces hemos también estado bajo varia presión y hemos ido a muchos lugares, incluido China. Ahora, los gobiernos a veces han quedado fuera de la organización y de la decisión. Y si ellos sienten eso, si lo hacemos de esa forma, creo que esto va a debilitar el futuro de la ICANN. Y la mejor posición es no tomar posición. Gracias. Habla Alan Greenberg. Gracias, Tijani. Creo que estamos de acuerdo. A menos que haya una opinión muy fuerte, vamos a respaldar una recomendación general, pero no significa que activamente vamos a hacer campaña por ello. Ahora también tenemos el nuevo CEO sueco, que entonces, bueno, va a ser otra pieza más para hablar entre nosotros. Habla Sherry Langdon Ower. Lo principal es que, según la experiencia que hemos tenido recientemente, no creo que tendría que ser un problema, y también como dijo Tijani, yo estoy menos preocupada de lo que dijo John y otros sobre el rol y la llamada de hoy sobre la situación con que el GAC ha quedado sin voz. Están hablando de que según la definición actual del consenso del GAC, y según dijo Tom Schneider hoy, el 99,9% de lo que el GAC define como consenso y que la Junta Directiva quizás pueda considerar diferente, eso quizás pueda cambiar. Y no creo que cambie igual en el futuro cercano. Hay muy pocas circunstancias, creo yo, en la que no se puede llegar a una posición de, entre comillas, seguir el asesoramiento del GAC. Y en esas circunstancias, entonces, tendríamos que seguir el estatuto actual, que habla de las soluciones mutuamente aceptables, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que las cosas no van a cambiar. Lo que tenemos que hablar sobre esta advertencia es que si en el futuro tuviéramos una situación en que la Junta no sigue ese asesoramiento y por algún motivo se dice que no se va a hacer lo que el GAC quiere o por algún motivo eso tiene que ver con la comunidad, entonces el edad va a poder sí tener una influencia, asesorar también, como asesorar a la comunidad y explicarle dentro de este modelo de múltiples partes interesadas a la comunidad cuál es su posición para haber dado ese asesoramiento. Me dijeron que, creo que ya lo dijo Alan también anteriormente, es algo que tiene que ver con la política, pero creo que no hay una gravedad en esto. Cuando hay cosas importantes, todos vamos a querer que se hagan, y creo que el peor de los escenarios es que el GAC permanezca en silencio. Si ese es el caso, nosotros tendríamos que buscar su palabra. Habla Alan Greenberg. Gracias, Cheryl. Cheryl dice que la reunión de GAC y ALAC va a ser el martes, es decir, que va a ser después de haber tomado una decisión sobre la ratificación. Tengo un comentario breve. Perdón, estoy un poco distraído. El comentario que tenía que hacer, yo creo que hay un tema con la primera parte de esto, y me parece que todos lo dijimos, quizás no hay, porque John dijo que no había motivos para no permitirle a GAC defenderse. Esa es una opinión y no un hecho, porque claramente hay gente dentro del CCWG que tiene sentimientos muy fuertes sobre esta separación que necesitamos realizar. Tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de diferenciar entre lo que nosotros creemos y lo que son los hechos reales. Esto es una palabra de advertencia. Querría hablar de otras cosas. No sé si hay alguien más que quiera decir algo sobre esto, porque me parece que si no tendríamos que cerrarlo. Hay otros dos temas y que creo que tenemos que avanzar rápidamente, pero si no nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Les parece bien detener el debate sobre este tema acá? Porque no escucho ninguna voz, no veo ninguna mano, así que bueno, sigamos. El siguiente es el que planteé yo en la última reunión, y se dio cierto debate en la lista y también en la reunión, y tenía que ver con la recomendación que nosotros encontramos, que el cambio en uno de los principios fundamentales, de los valores fundamentales, que dice que todas las cosas que haga ICANN que tengan que ver con el mercado tienen que desarrollarse a través de un proceso de desarrollo de políticas de múltiples partes interesadas ascendentes. Todos hablamos de estos PDP, dijimos que pueden influir la forma en la que avanzamos y en la que seguimos adelante sobre la estrategia de la ICANN, pero creo que ICANN está intentando entonces crear una industria del DNS, o una industria más fuerte del DNS, dentro de África, y lo mismo se aplica en determinada medida a América Latina. Ha habido un gran impulso a todo esto. Milton Müller hizo un comentario que me parece que es importante. Milton dijo que el término de proceso de desarrollo de políticas dentro de ese valor fundamental no estaba en mayúsculas, y tiene razón, porque yo leí el estatuto detenidamente y el término proceso de desarrollo de políticas se usan de dos formas. Uno, dentro de lo que tiene que ver con la CNCO y la GNCO, y en ese caso se pone en mayúscula explícitamente en el estatuto, y en otros lugares donde se utiliza sin mayúsculas. Entonces, no hice comentarios a la lista porque no hablamos de esto, pero realmente no estoy tan preocupado como la primera vez que surgió este tema sobre el texto. Me parece que sí se puede plantear que, como no está en mayúscula, no está hablando de la GNCO o de los procesos de la GNCO y la CCNCO, sino en general. Entonces, el grupo que armó la estrategia para África, creo, en la medida en que esto sea una política, yo creo que es más fácil decir que fue una política que siguió este proceso ascendente de múltiples partes interesadas. Realmente no me siento incómoda dejando esto así como está, marcando sí que, bueno, ver primero si es el sentimiento del resto, pero yo creo que no tengo otro sentimiento al respecto. Olivier.
Hola, Olivier. Gracias, Alan. Tengo una pregunta que hacerte. Muchas de las cosas que vemos venir en este CCWG sobre responsabilidad aparentemente favorecen la GNCO de una u otra forma, haciendo que la GNCO termine siendo el centro de la ECAN, la elección final para cualquier trabajo relacionado con políticas que haga la GNCO, la última palabra la tendrá la GNCO, etcétera, etcétera. O sea, vamos al corazón con la GNCO. La pregunta que tengo es sobre este tema. ¿Ustedes, alguno piensa que esto tiene que ver con esta concentración del poder en la GNCO? ¿O es simplemente una manera correcta de redactarlo? Teniendo en cuenta que, por supuesto, PDP en iniciales es un concepto. Habla Alan. Son dos cosas. En primer lugar, comparemos el tiempo que hemos destinado a los temas relacionados con la GNCO y a otros temas. El que ha destinado la Junta. La GNCO y los GTLD están en el centro de gran parte de todo lo que hace la ECAN. Nosotros tenemos mucha menor capacidad de influir en el mundo de la GNCO. La GNCO, entonces, es el centro de gran parte de lo que la ECAN se trata, en definitiva. Ahora, la redacción se hizo así por la GNCO para complacerla. Yo creo que en este caso el texto no va a perjudicarnos. Eso es lo que quería decir. Tijani. Habla Tijani, gracias Alan. La función está en el corazón. Habla Alan, Tijani, es muy difícil oírte, parece que estuvieras en una cámara de eco. Si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono, por favor. Habla Tijani, ¿me oyen bien ahora? Habla Alan, mucho mejor. Habla Tijani, gracias. Entonces repito, si quitamos este tema del proceso de desarrollo de políticas, ¿cuál es el perjuicio de que la GNCO esté en el centro de la organización? Yo no creo que exista un perjuicio. ¿Qué significa desarrollo? El desarrollo en ICANN lo hacen las dos SO, la GNCO y la CCNCO. Entonces, creo que está bien que se lo ponga así. No recuerdo qué dijo el sector privado. Finalmente lo pusimos al final. Y hoy día, cuando hablamos de esta prevalencia de los gobiernos, hay gente que dice que la ECAN es el sector privado y para ellos el sector privado significan sectores o intereses comerciales y no los gobiernos. Entonces, en el espíritu de algunas personas en nuestro grupo, la ECAN es el sector privado. Entonces, por eso nosotros queríamos que se quitara esta expresión. Pero en definitiva, si no está con las iniciales en mayúscula, no es importante. Como decía Olivier, y estoy de acuerdo contigo, Alan, que en la mayor parte del mundo y en ICANN esto está claro. Acá hablo de los usuarios finales, de los gobiernos y de las partes contratadas. Así que no me siento muy cómodo con esta expresión. Habla, Alan, aclárame que dijiste que no estás cómodo o que no estás incómodo. Habla Tijani que no estoy cómodo. Habla Alan. Un par de comentarios, y antes le paso a Cheryl. Tú dijiste cuál es el perjuicio, y la respuesta es que algunas personas creen que la expresión proceso de desarrollo de políticas y múltiples partes interesadas, abordaje ascendente, en algunos lugares es utilizado para vincular procesos. Y sacar esto puede tener implicaciones en la opinión de algunas personas. Esa es la cuestión en realidad. Y nuevamente hablamos de la percepción que tiene la gente. Ese es el punto. Ahora, con respecto a si el proceso de desarrollo de políticas es el que usan la GNCO y la CCNCO, eso no es correcto. He leído nuevamente los estatutos con mucho cuidado y la posición allí los valores centrales actualmente son emplear mecanismos de desarrollo de políticas transparentes que utilicen asesoramiento especializado y quizás entidades puedan asistir en el proceso de desarrollo de políticas. Bien, esta es una afirmación muy general que sin duda se aplica a la creación de la estrategia africana y el uso de los procesos de desarrollo de políticas. Por eso no me siento demasiado incómodo en este punto, Cheryl. Habla Cheryl, gracias. Levanté la mano específicamente para responder a uno de los puntos que decía Tijani. Para algunos puede sonar extraño esta expresión, pero ya he estado durante la reunión de capacitación para el liderazgo que se hizo en Beijing. Ahí lo van a encontrar. De todas formas, habla Alan. De hecho, yo leí los comentarios. Habla Cheryl. De todas formas, no necesito que volvamos tan atrás. Creo que en la reunión de Marrakech vamos a hablar de esto también. Una de las razones principales para volver a tratar este punto fue el uso de la terminología proceso de desarrollo de políticas aplicado en este contexto. Lo ven como una complementación relacionado con el tema de interés público . Por eso esa definición ha sido cuestionable. Este es el argumento para definir el motivo por el cual se hacen nuestras acciones. Ese es por lo menos el punto de vista. Habla Alan, para que quede claro, tenemos que ponernos más firmes. Yo no creo que si nos ponemos firmes vamos a ganar. Simplemente digo que puedo perfectamente aceptar no ganar en este caso. Habla Cheryl, creo que podemos apelar al consenso en la primera ronda, pero después de la discusión se me aseguró que para la siguiente ronda ella me dijo había entendido el concepto. Por eso me dijo que lo iba a ver con una perspectiva diferente. Que lo iba a ver desde nuestro punto de vista, y eso a mí me dio tranquilidad. Hablan, este es uno de los comentarios que ella hizo, que me hizo volver a mí, volver a leer este tema con más cuidado. Tijani, creo que la mano que tienes alzada es vieja, si es así, le pasamos a Sebastián la palabra. Habla Sebastián. Gracias, Alan. Es interesante, a mí me inquieta ver que una de las personas del equipo de liderazgo que ha hecho mucho trabajo aquí dice que no vale la pena trabajar en esto, porque a la larga Vicky no le podemos hacer que diga sí es lo que queríamos decir. Estaría de acuerdo con la propuesta de Alan, sí, a la inversa, dijera que las SO son el único lugar donde vemos el desarrollo, porque si reaccionamos a esta terminología aquí, lo hacemos porque muchas veces hemos escuchado decir a la gente, ustedes no son una SO, ustedes no hacen desarrollo de políticas. Entonces, decimos que desarrollo de políticas está en un solo lugar, bueno, en ese sentido no tendría problema en que Alan adopte esta propuesta. Habla Alan. Sebastián, es muy bueno tu comentario. A veces en la ECAN, como Olivier dijo antes, estamos muy centrados en la GNCO, pensamos en todas las políticas como si fueran de la GNCO, pero en realidad las SO son las únicas que pueden recomendar a la Junta, no hacen política, lo único que hacen es recomendar, son las únicas que recomiendan políticas sobre sus temas. Entonces, la GNCO recomienda políticas sobre los GTLCs, la CCNCO sobre los CC y la DNCO sobre las direcciones. No tienen un alcance ilimitado. No hay un solo lugar donde se puedan incorporar las tres políticas o las tres áreas en políticas. Yo puedo seguir adelante con esto, preferiría que se sacaran esta frase, pero podría llegar a aceptar los resultados. Recordarán que con respecto al otro tema, que en el cual teníamos una postura muy firme, que era el de volver a incorporar el tema de la cláusula factible con las cuestiones de mercado, nosotros pensamos firmemente que tiene que volver a ponerse, y otras personas también. Becky pensó que nosotros éramos especialmente intensos al respecto y que a los demás no les importaba. Ella dejó atrás esta posición y ahora estamos reincorporando la frase. Si me preguntas, te digo que sí, que ella tiene una postura muy firme y toda una historia, pero creo que no está actuando completamente irrazonable. Creo que debiéramos dejarlo así. Me encantaría que estuviera, pero no creo que podamos exagerar en nuestra presión. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario antes de pasar al siguiente punto? Casi nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, el último punto que quería tratar es el de los presupuestos generales. Quizás ustedes ya saben que la Junta identificó que el presupuesto general del CWG y del CCWG, que en este momento está proyectado en 25 millones de dólares para 2 años, es, y cito, un presupuesto excesivo, está sobrepresupuestado y hay que hacer algo al respecto. Si algo sale de la reserva, del fondo de reserva, estaríamos en una posición peligrosa. no está claro cómo lo vamos a reembolsar y no está claro cómo manejar el área de trabajo 2 y cómo vamos a manejar el área de trabajo 3 que vendrá. El texto es inapropiado, solo se puede exceder un presupuesto que se ha otorgado y nunca se nos ha otorgado nada que se parezca a un presupuesto. Hemos visto costos, lo hemos pedido muchas veces, nunca nos han dado una respuesta y ahora nos han dicho que estamos excedidos del presupuesto. Por otra parte, la cantidad de dinero que estamos gastando es totalmente ridícula. Tenemos que poner cierto control. Creo que la Junta tiene una gran parte de la responsabilidad en esto. El CCWG permitió que esta situación avanzara. Trabajó con planes que sabían que no iban a aceptarse y de alguna forma pensó que si no decían nada, el CCWG iba a ver que las luces verdes iban a cambiar a favor de ellos. Creo que viven en un mundo de fantasía y son grandes responsables de la situación actual. Pero más allá de eso, estamos donde estamos. Tenemos que... Seguramente vendrán cambios interesantes a futuro si no queremos llevar a la ECAN a la quiebra.
¿Algún comentario, Olivia? Habla Olivia, gracias Alan, habla Olivia Crepin-Leblanc. Yo estoy de acuerdo contigo en que sí hay parte del texto de la carta que resulta preocupante, porque hay que concentrarse en los tres copresidentes del grupo de trabajo de responsabilidad, que se supone que son los que tienen que mantener los costos bajos y además mantener un rastreo de todo esto. Y creo que tenían y que tienen ya suficiente en su plato. Y yo habría pensado, bueno, espero que haya algún miembro que esté a cargo de todo esto, porque en última instancia esa va a ser la interfaz entre la comunidad y el pago para todo ese personal. Me parece que no ha habido un contador delegado para esto, para mantener los registros y dar detalles regulares sobre a dónde se aplica el dinero, cómo se han avanzado. Me parece que eso tiene que ver con realmente la gestión de ICANN. Bueno, habla Alan. Bueno, Olivier, vos sos copresidente del CCWG sobre gobernanza de Internet. ¿Alguna vez te dieron el presupuesto? ¿Te dijeron cuál era? Habla Olivier. No, nunca. Es un problema más grave, ¿no? La idea no es reescribir el mundo de la ICANN, pero sí, nosotros somos voluntarios y la verdad que no nos dicen cuánto cuestan las cosas, habla Alan. Bueno, yo diría, Olivia, sospecho que no existe ningún presupuesto para el CCWG y gobernanza de Internet. Me parece que estamos generando ahora un CCWG que van a tener fondos de subastas y que van a estar asociados con ellos, pero me parece que puede haber problemas serios acá, porque me parece que los presupuestos aparecen después de los hechos. Cheryl, por favor, habla Cheryl Langdonor. Bueno, la verdad que me parece que hay mucho todavía que tiene que ingresar antes de poder entrar en la bancarrota y ser considerados responsables, pero me parece que tenemos sí, distintas preocupaciones financieras. Debido a los fondos que se han extendido y que se han ampliado no solo al CCWG sobre responsabilidad, sino también al CWG sobre la transición. Me parece que el CCWG sí se excedió bastante más de la cuenta. Superar un presupuesto es tampoco haber considerado un presupuesto en forma adecuada. Yo no soy una de las personas que tenga que hablar específicamente de esto porque siempre fui muy predecible, pero sí creo que todos tenemos que reconocer que acá también hubo mucho de asesoramiento legal que tuvo que ver del asesoramiento legal independiente para el CWG y el CCWG. Realmente sabemos que hubo mucho de este asesoramiento del otro lado de la mesa. y lo que tiene que ver con los directores de jurídica de la ICAL, la selección de los expertos, y también cómo ser totalmente transparentes y responsables ante la comunidad. Nosotros sabíamos que eso no se iba a hacer, no se pudo hacer, pero tiene que haber alguien que dé una cifra antes de haber llegado a este punto. Durante el proceso del CWG o el CCWG, para uno de los costos significativos que podían ser también los de asesores legales, o ver cuál es el grupo responsable para controlar y concentrarse en los permisos que se dan para que se hace el trabajo. Yo creo que hemos tenido conversaciones que incluían a la junta directiva también, y creo que si se hubieran dado estas conversaciones más profundamente, la situación hubiera sido distinta. Pero ahora tenemos que analizar el presupuesto y ver cuándo se realizaron. Creo que hay poca información sobre los costos. Creo que esto podría haber sido hecho mejor de lo que vemos ahora. Ahora es lo que es. Yo recuerdo a Olivier y también a Alan en una llamada telefónica cuando se dijo qué era lo que pasaba con la actividad del CWG, de los presupuestos, que quizás se iban a multiplicar por 10. Pero bueno, ahora estamos donde estamos. Entonces tenemos que salir de esa forma de pensar, para pensar cómo vamos a hacer las cosas para el área de trabajo 2, quizás, para ser un poco más eficientes en el manejo de esos fondos. Hablan en sí, la verdad que estoy en todo de acuerdo, uno de los problemas reales, creo. León puede verificar si esto es verdad, pero lo que se dice es que cuando los copresidentes del CSLBG le dijeron, bueno, no, eso no está dentro de nuestra carta orgánica, por eso no tenemos que hacerlo, y me parece que la respuesta fue incorrecta, porque como no está en la carta orgánica y nadie dijo nunca que tenía que estar, y nunca nos dieron las cifras con antelación, me parece que este es realmente el meollo de la cuestión, y no qué hicieron los copresidentes. Tijani, por favor, habla Tijani Benjamin. Gracias, Alan. Yo estoy de acuerdo con lo que se dijo, sobre todo porque el trabajo del CSWG tuvo mucho de asesoramiento jurídico, y se dijo toda la responsabilidad es nuestra. Hubo algunos miembros del CCWG que siempre hacen preguntas, y con la presión de ese tipo de preguntas, los copresidentes del CCWG a veces no podían dar respuesta. No necesitamos esa respuesta, porque necesitábamos elementos. Es nuestra responsabilidad desde mi punto de vista, y creo que nuestra responsabilidad es tener ese tipo de elementos para poder saber cómo utilizar ese asesoramiento. Creo que no sucedió de esa forma. habla Alan. Sí, tenemos el tema de la certificación o los abogados porque hubo un sobregasto y ese proceso ha cambiado. No me preocupan tanto los costos jurídicos o legales, sino que estamos hablando del doble de esos costos legales. Sí, hablamos de 11 millones de dólares, pero hay 22, 23 millones de dólares, o 12, 13 millones de dólares de otros costos que no son legales y que realmente no tenemos idea de lo que son. Sebastián, y después Olivier. Habla Sebastián. Sí, bueno, hay un par de comentarios que tengo que ver sobre el presupuesto y realmente no hay cosas que no veo al principio en el presupuesto. Creo que la Junta tendría que haber sido, estar más dispuesta en la organización para hacer esta transición, para ver si lo hacemos en un año y medio. Y ese no fue el caso. Y sí, gastamos mucho dinero, podríamos haber gastado menos, quizás en honorarios jurídicos, pero no sé si esto tiene que ver con la propuesta de bajar los costos, va a generar una disminución en las reuniones presenciales. Tanto en el área de trabajo 1 como en el área de trabajo 2, me parece que las dos son importantes. La idea fue separarla en dos, pero lo hacemos para acelerar la transición, pero queremos que el área de trabajo 2 tenga los fondos suficientes para hacer un buen trabajo. Entonces creo que en ese otro presupuesto quizás pudiéramos tener una reunión presencial y trabajar con algunos abogados como para que nos den sus aportes. A veces, no sé si tiene que ver con el presupuesto, pero me gustaría decir que los tres copresidentes que hicieron su trabajo están haciendo tanto realmente en forma voluntaria que no les podemos dar una carga más. Es muy difícil. ¿Quién tiene que hacerlo? No sé. Pero el grupo nos está ayudando. En la llamada de dos días vimos que no necesitábamos escribir los documentos según el asesor legal de lo que hablábamos hoy, pero después alguien dijo sí, lo necesitamos, entonces dijimos bueno, está bien, vamos a gastar ese dinero. Ahora, ¿quién debería haber dicho que no? La verdad no sé si tenía que haber sido un copresidente porque tiene muchas cosas para hacer. Quizás alguien debe estar a cargo de este tipo de cosas, dividir funciones, algo así, porque esta reunión de dos días realmente fue bastante exhaustiva. Habla Alan. Tenemos Olivier Tijani y después voy a cerrar la lista de oradores. Habla Olivier. Gracias, Alan. Me preocupa el tiempo, porque la verdad que ya excedimos el tiempo oficial de final de la llamada, así que yo diría que en 5 minutos o menos terminemos, pero bueno, esta es la vida, las cosas pasan. ¿Cómo seguimos adelante con esto? Me parece que esto es más importante todavía, entonces. Nosotros hemos visto sugerencias de no hay más reuniones presenciales del CCWG, algo que no es aceptable para nosotros. Hay distintas restricciones sobre el trabajo del CCWG y parece que la idea es trasladar las cosas a algunos procesos que existan. Por ejemplo, lo que tendría que ver con derechos humanos. Esto pasaría al grupo de trabajo sobre derechos humanos y otras cosas por el estilo, dentro del área de trabajo 2. Quizás tengamos que programar esto para la siguiente llamada, porque me parece que acá nos quedamos sin tiempo. Habla Alan. Sí, yo creo que los temas están vinculados y no está claro cómo vamos a seguir adelante. Sobre todo lo que dijo Sebastián, si no va a haber más reuniones presenciales, la cosa va a ser más difícil. Tijani, por favor, último comentario. Habla Tijani Benjema. Gracias, Alan. No estoy seguro si lo vamos a poder hacer en el área de trabajo 2 porque están sacando dinero de algunos temas. Y a mí me parece que sería muy bueno tener este área de trabajo, pues, y creo que el CSOLRG en su carta orgánica tiene que trabajar en este área de trabajo 2, que es parte de nuestra obligación y es parte de la carta orgánica, así que necesitamos completar todo el trabajo del CSWG y únicamente satisfacer las condiciones que fueron mencionadas y que están por fuera del CSWG. Gracias. Habla Alan. Gracias. Tijani Olivier, te doy la palabra.
Habla Olivier. Gracias, Alan. Rápidamente pasamos a otros asuntos. Y la pregunta es si necesitamos otra llamada esta semana o podemos esperar la próxima. ¿Qué piensan León y Alan? Porque son los grandes máquinas detrás de todo esto. Los llamo máquinas porque pienso que deben serlo para poder mantenerse al día con todo esto. ¿Qué piensan entonces sobre este punto de la reunión del CCWG? Habla Alan. Hay otra reunión mañana, otra después el martes. Decidimos que no teníamos que reunirnos hasta hoy porque la llamada no es hasta mañana. No obstante, por este mismo motivo, no estamos en posición de hacer comentarios en la lista cuando se dan los temas subsiguientes, que pasan justo después de la reunión, porque no recibimos el informe de este grupo. Así que sugiero que nos reunamos el martes o el miércoles después de la reunión. No sé exactamente cuándo es esa otra reunión, pero sugiero el miércoles, como para poder informar a este grupo acerca de lo que pasó en aquella otra reunión y así recibir mayores discusiones. Habla Olivier. Gracias, Alan. León, habla León Sánchez. Quiero pedirles a los participantes de este grupo que hagan una lista de expresión de deseos para el área de trabajo 2, porque esto, como lo puse en el chat, va a ser el tema principal de las actividades de Marrakech. Entonces sería muy importante si nosotros, como miembros de la comunidad at large, vayamos a Marrakech con una lista de expectativas claras que queremos poner en la mesa para consideración del CCWG, para que tengan en cuenta a medida que planifican su trabajo para el área de trabajo 2. Ese sería entonces uno de los ítems de nuestra próxima reunión, de la agenda de la próxima reunión. Hacer esta lista como para tener una lista de expectativas claras en Marrakech. Habla Olivier, gracias, León. Lo vamos a poner como una acción a concretar y por cuestión de tiempo vamos a escuchar la grabación para redactar la lista. No sé si te había podido tomar nota de todo. Y con respecto a los tiempos de la semana próxima, vamos a hacer entonces el 16 o 17 de febrero. Habla Alan. No, Olivier. Yo digo tener una reunión después de la reunión de esta semana. Habla Olivier. Esta semana. Habla Alan. Me estoy adelantando, pero la de esta semana es la primera. Habla Olivier, gracias Alan. Entonces tenemos que hablar del 11 o del 12. Habla Alan, o incluso el 10. Habla Olivier, muy poco tiempo. Terry, ¿puedes organizar un doodle para esto? Habla Cheryl, no sé si es inconveniente este momento. Habla Olivier, no sé si van a ser 3 días o 3 noches consecutivas. No sé para quién es más inconveniente. ¿Qué les parece el sábado a la noche? ¿Podemos hacer una noche de sábado para que Cheryl no sea tan perjudicada? Habla Alan, y si hacemos el domingo a la noche, sería el lunes para Cheryl. Habla Cheryl, no tengo problema en hacerlo el domingo a la noche. Habla Alan, simplemente estaba sugiriendo que tengamos la reunión lo antes posible después de la llamada de mañana sobre responsabilidad. Así vamos a tener una mejor chance de informar a través de la lista, más allá de las posiciones personales. Habla Olivier. Totalmente comprendido, Alan, gracias. Está marcado en la lista de acciones a concretar, 10, 11, 12 de febrero por Todo. Terrell, si lo puedes enviar lo antes posible, lo vamos a cerrar en las próximas 24 horas, como para poder tener el aviso. Quiero agradecer a los intérpretes. León, ¿sigues con la mano alzada? ¿Habla León? No, es del pedido anterior. Bueno, habla Olivier. Agradezco a los intérpretes, a Claudia y Marina, por el tiempo adicional que nos dieron, esos 15 minutos más. Y gracias a todos los demás. Ha sido una llamada muy interesante hoy. Y los veo, algunos de ustedes, en la llamada de mañana sobre responsabilidad. Gracias. Habla Alan. Gracias, Olivier. Habla Cheryl, muchísimas gracias. Se levanta la sesión.